Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En los cuatro evangelios, los milagros del Señor ocupan un lugar muy relevante. En los sinópticos, más de una tercera parte de los versículos totales relatan milagros. Y San Juan, por su parte, también lo hace y relata el primero de todos, que es la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Y no los cuentan todos, como que San Mateo llega a decir que el Señor curaba, en general, decía, a todos los enfermos, los acometidos de males diversos, dolores, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los curaba a todos, al grado de que la gente se abalanzaba, pues salía de él una virtud que los sanaba a todos. Como que en la presencia del Señor en el mundo, el universo, como decía Chesterton, se hace suave. No tiene como la dureza de lo material, sino que empieza a abrirse en su verdadera realidad, porque todo es, en definitiva, un milagro. Todo es una acción de Dios. Está detrás de cualquier persona o cualquier acontecimiento. Sin embargo, Jesús nunca hizo milagros en provecho propio, como le sugería Satanás en el desierto, hacer panes de las piedras para alimentarse después de los 40 días de ayuno, sino que hacía milagros porque quería manifestar con ello que estaba cerca del reino de los cielos. Y como dice Santo Tomás, los milagros son el sello del rey, así como en la antigüedad, pues un pergamino que escribía el rey, le ponía su firma, se doblaba y se le ponía una lacra en ese rollo, y al final el rey dejaba su sello, posiblemente su anillo, y entonces estaba absolutamente garantizado de que aquello venía del rey. Ahora también hay muchas cosas que se sellan para que la gente sepa que es auténtico, ¿no? Una botella, una medicina. Bueno, pues el sello del rey son los milagros, y por eso Jesús decía, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. O sea, no tengan como esa dureza interior de dejar de ver en todo una acción providente de Dios, y no se dejen llevar por esa soberbia de pensar que con sus capacidades van a ser capaces de llevar a la verdad aquello que de alguna manera están viendo ante sus ojos. A San José María le gustaba decir que para él era tan milagro que el sol saliera todos los días y alumbrara, a que un día no saliera y se quedara, por lo tanto, todo completamente a oscuras. Y también nosotros tenemos que estar haciendo este ejercicio de decir, realmente es que todo es milagro, todo es milagroso. Cada persona humana es un milagro. Cada persona humana es un prodigio increíble con su, no sé, con sus sistemas digestivo, o neurológico, o cardiovascular, o lo que sea. Es un milagro que esto funcione. Es algo, pues no sé, absolutamente asombroso. Y lo que sea, un pequeño granito de maíz, por ejemplo, bueno, ¿cómo es posible que un granito de maíz pueda producir miles y miles de granitos de maíz en las mazorcas? Y esos granitos, a su vez, otros miles y miles. Y entonces decimos, pues, realmente no es bueno que yo me acostumbre a los prodigios de Dios y que tenga una actitud completamente contraria a aquello que podría llamarse, pues, racionalismo o cientificismo o agnosticismo o ateísmo, sino que, como decía eso Chesterton, el mundo, el universo tiene una suavidad y, por lo tanto, de nuestra parte se nos pide el asombro y el agradecimiento. Hacer como los niños que están constantemente asombrándose ante los hechos que ven a su alrededor y no se han acostumbrado a ellos, sino que los valoran y preguntan y pues están verdaderamente asombrados. Y que uno de los sentidos que más tarda en desarrollarse es el sentido de la vista, ¿no? Porque los niños hacen como bastante ciegos y, por lo tanto, cuando son chiquitos se van con cualquier persona que a su mamá la reconocen solamente por el olor. Y que poco a poco van descubriendo el mundo. Y que si los niños pudieran hablar, empezarían a exclamar, pues, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¡Qué cosas más prodigiosas! Entonces, así, con esa actitud, vamos acostumbrándonos a los misterios de nuestra fe. Porque también en la Iglesia, como sabemos, ha habido muchas impugnaciones a los misterios. Hay teólogos que dicen que habría que quitar los misterios de la revelación, concretamente del Evangelio, que son como cuentos, como fábulas, como si fueran escritos para niños, para impresionar a niños. Deberíamos quedarnos solamente con los mensajes. Y, como decía, pues tendríamos que cortar la tercera parte de todos los evangelios, porque no se pueden quitar los milagros, y además muchos milagros tienen una gran enseñanza. Y por eso es bueno que cada vez que leamos o escuchemos algún milagro, otra vez nos llenemos de pasmo y de apertura de nuestro corazón para seguir descubriendo milagros a nuestro alrededor. Pues hay un milagro que está lleno de enseñanzas. Todos tienen muchas enseñanzas, pero este es un milagro lleno de enseñanzas porque además interviene San Pedro. San Pedro, que era poco proclive a los milagros y que cuando sucedían se rendía. Dice San Mateo: luego Jesús indicó a los discípulos que subieran a la barca. Ya lo tenía todo previsto. Váyanse a la barca. Ustedes váyanse. Que se fueran y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Tiene necesidad de esa oración, de volver a encontrar la comunión amorosa con su Padre Celestial. Cuando anocheció, seguía ahí él solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento les era contrario. A la madrugada, o sea, habían pasado ya muchas horas, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: es un fantasma. Pues sí, solamente los fantasmas pueden no tener fuerza de gravedad. Una persona humana pesa y se hunde. Y comenzaron a gritar llenos de miedo. Jesús les dijo: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro dejó la barca y comenzó a andar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Con qué facilidad se te somete todo, ¿no? Eres realmente el hijo de Dios. Y los personajes del Evangelio, como sabemos, son personajes históricos, pero también son figuras de nuestra alma. Y nosotros podemos decir, pues estoy metido en una empresa de gran riesgo, o me está yendo muy mal porque tengo la fuerza del viento y camino sobre un camino muy poco seguro. Pero veo a Jesús, mantengo mi mirada fija en Él y puedo entonces caminar y no hacerle caso a la fuerza del viento y entonces andar seguro, pero si pierdo en un momento esa dirección clara y me fijo en la dificultad que supone pues esa contrariedad o esa situación un poco absurda, un poco difícil, empiezo a hundirme. Y el Señor, como siempre, lo reprende cuando encuentra falta de fe. No reprende a otros pecados. No reprende pues a la adúltera o no reprende a Zaqueo. Pero sí reprende la falta de fe. Le duele que no creamos, porque no creerle es no aceptar su palabra. Es no quererlo, sino no me estás diciendo la verdad, no confío. En cambio, creerle es reconocer pues que el poder de Dios abarca absolutamente todo, si no, no sería Dios, y solo Dios es Dios. Y llega pues a la última neurona y a la última célula y a la última sinapsis y a la situación más menuda y a la persona X o a la persona Y. Por eso qué importante es que no juzguemos, porque no sabemos lo que puede cada persona tener en su interior o cuál puede ser su dolor o su misterio. Y la fe nos lleva, pues eso, a una constante convicción de que Dios es un Dios cercano, que Dios es un Dios que nos oye, que Dios es un Dios que está conmigo en cada instante, que interviene en mi vida, que tengo una absoluta necesidad de Él porque soy completamente carente, porque mi razón humana o mis previsiones humanas, pues dan para muy poco. Son muy cortas y yo tengo que tener la visión de eternidad. Y como sabemos, el hombre tecnológico o el hombre moderno o el hombre lleno de avances técnicos, pues no tiene fe, se ha hecho demasiado consciente de su propio poder y no le hace falta, lo rechaza. Y deja de creer y todo lo apuesta a las razones humanas o políticas o económicas o sociales o médicas. Dice aquí el que lleva todo es Dios, al final Él es Dios, no soy yo, no somos nosotros. Y hay muchas maneras de medir nuestra fe. Por ejemplo, una manera de medir nuestra fe es nuestra constante presencia de Dios. Nuestro constante descubrir a Dios en todo, como decíamos, en la naturaleza, en los acontecimientos, en la acción interior, en las personas, por supuesto en su palabra, por supuesto en la Eucaristía, por supuesto en la Trinidad, pero yo me he ido ejercitando en decir, ¿y este signo, Señor, para qué me lo mandas? ¿Por qué quieres que viva con esta persona? ¿O por qué quieres que me haya sucedido esta contrariedad? ¿O qué me dices ante, no sé, este animal tan raro que acabo de ver ahorita y que me llena de admiración ver qué microbio tan especial y tan distinto? Y entonces tendré que decir, acuérdate que el universo es como líquido, como suave, como que tienes que aprender a abrir puertas y meterte. Porque la vida, si no, se torna chata y de dos dimensiones. Y muy aburrida. Y si te ejercitas en ese descubrimiento de la fe a través de tus sentidos, estarás dispuesto a aceptar cualquier misterio de nuestra fe que ha sido revelado. Como dice Jacques Philippe, que en el fondo, todos nuestros problemas son, en el fondo, una falta de fe. No es un problema de estructura o de carácter o de la situación del país, sino un problema de falta de fe. No, no creemos suficientemente. Pues mi fe va adelante en la continua conversación contigo. La fe es la respiración de la vida espiritual. Pues Señor, mi fe te hace presente. No te veo con mis ojos de la cara. Te veré en la eternidad. No te oigo con mis oídos físicos, pero te oigo con los ojos de mi alma. Gracias por haberme infundido esta fe desde mi bautismo. Gracias porque estás siempre acompañándome. Ayúdame a que crezca, a que pueda decir, pues dentro de todas sus miserias, era una persona de fe. Y la fe tiene una maravilla que es, me saca de mí, me hace no estar en mí, sino en otro, no preocuparme por mi ego, sino por la gloria de Dios. No estará siendo autorreferencial o protagónico, porque sé que el único protagonista de todo es Dios. Veo omnis gloria. Y tendré que cuidarme porque, pues, lógicamente yo tengo esos peligros, como el que dice San Pablo, del animalis homo. El animalis homo non percipit ea quesunt spiritus Dei. El hombre animal, o sea, el hombre sensual. El hombre que vive para la satisfacción de los sentidos. Y no solo los sentidos externos, sino también los sentidos internos. La inteligencia, la memoria, sino no te dejes llevar por tu inteligencia natural, por tu imaginación natural, por tu memoria natural. San Juan de la Cruz decía que debíamos de hacer noche en esos sentidos. Y decía, ya no me está alumbrando la pura luz de mi razón, ahora me alumbra la luz de la fe. O no me alumbra solamente mi previsión humana, sino me alumbra también mi virtud de la esperanza. O no me alumbra solo mi forma natural de querer, sino que meto el corazón de Cristo en el trato con los demás y entonces mi amor se purifica. Y acabaremos, como dice también San Pablo, viviendo de la fe. Justus ex fide vivit. En todos los aspectos de mi vida hay una luz de la fe. La fe lo penetra todo y por consiguiente todo lo transforma. Y es distinto. O sea, con fe o sin fe todo cambia. Por eso también una señal muy clara de que no estamos reaccionando por fe. Con fe es, por ejemplo, cuando nos rebelamos cuando nos enfadamos. Tú no estás aprovechando esta oportunidad. Estás viéndola solamente desde tu óptica, no de la óptica de la eternidad. El mundo es un templo porque es sagrado, no en el sentido panteísta, sino en el sentido de obra de Dios. La historia la lleva Él. Por eso lo importante es que no nos dejemos llevar por los nervios, ¿no? Cuando hay situaciones graves o guerras o violencia o lo que sea, bueno, pues todo es para bien. Tú sigue pensando que hay un señor de la historia y que estas cosas que permite, pues sacará cosas muy buenas, sacará mucha santidad. La Eucaristía es un adelanto del cielo. Mi corazón es un sagrario, vive Dios en mí. Y entonces está abarcándome toda la fe. Si tuvierais fe, decía Jesús, si conocieras el don de Dios, si fuera como tu lámpara, tu luminaria, solamente te guías por la fe. André Frosart se pregunta, ¿para qué sirve creer? Como dijera, mucha gente dice, yo soy ateo. Ahora dicen, soy liberal, no soy ni de derecha ni izquierda, no soy liberal. Soy escéptico. Vamos a decir, ¿para qué te sirve no creer? No creer te sirve, en primer lugar, para estar completamente solo en esta tierra, que es el menos fijo de los domicilios. Te vas a sentir muy solo si no crees, porque estarás contigo mismo. De mis pensamientos vengo, a mis pensamientos voy. Que para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Bueno, la primera consecuencia de no tener fe es la soledad. Y la segunda, para no oír jamás otra voz que la propia, en respuesta a las preguntas que el corazón plantea. Sí, me contesto yo solo, me contesta mi pura razón. No, es que hay otro que te va a contestar, hay otro que vive en ti, hay otro que te va a estar iluminando. No voy a oír otra voz y por lo tanto no voy a tener al más importante de los interlocutores, en realidad al único interlocutor que vale la pena. Por eso la fe, más que contenidos, es una adhesión. Cristo es el autor y el consumador de mi fe. Mi fe al final se resuelve en mi fe en Cristo. Mi fe en esa continua compañía suya, en ese amor infinito que me tiene, en esa amistad que me ofrece, en ese diálogo interrumpido al que me invita. La fe no es tanto creer en algo, sino en alguien. Creo en ti, en el resucitado, que fue crucificado, que está vivo, que está conmigo, que está dentro de mí, por Cristo, con Él y en Él. Y tendré que estar haciendo siempre una conversión, de decir, no estés donde estabas, no te quedes con tu manera pues puramente terrena, no seas animal y somo. Métete a este mundo que se te ha abierto, hasta en un mundo de suavidad, no de dureza. Por eso Jesús nos recomendaba tener siempre vuestras lámparas encendidas para esperar al Señor que regresa a casa. Ya siempre puedes volver a encender la lámpara. Como decía aquel músico español, Manuel de Falla, que tenía muchos amigos ateos, ¿sí? Estaba lleno de ateos, el ambiente bohemio de España. Y le decía, oye, pues Manuel, yo no creo. Y él les decía, ¿no crees? No creo. Pues reza el rosario, ve a misa, lee los evangelios. Bueno, te estoy diciendo que no creo. Pues precisamente por eso. Ejercítate en los actos de fe y acabarás por creer. Porque verá Dios tu deseo de buscarlo y aquello te está metiendo en Dios. Y aunque en un momento tengas una especie de pared, pues esa pared con la gracia de Dios se va a derrumbar. Pues el justo vive de la fe. Si sí, yo viviré de la fe, ¿cuánto, qué porcentaje de la fe influye en mi día cotidiano? ¿Qué anteojos o lentes me pongo para verlo todo de manera nueva? Pues tu signo, Señor, tu signo son signos de la omnipotencia que nos has dejado. Hiciste muchísimos, muchísimos milagros. San Juan dice que si se pusieran todos por escrito, no cabrían los libros en el mundo para contener todos los milagros que hizo Jesús. Acá no hay que quitarlos, ¿no? No hay que decir son fábulas para niños o para la mentalidad primitiva de la comunidad cristiana pospascual, para decir, ¡ay, miren los prodigios que hizo! Como si hubiera sido un mago. No, son parte esencialísima de su mensaje, no solo para entonces, no solo para que creyéramos que era el enviado del rey, que era el sello del rey cada milagro, sino también ahora para que digamos, es que contigo todo se abre, todo es distinto, todo se ilumina, tengo mi lámpara encendida, es mi fe. No voy a permitir que se me vaya apagando mi lámpara, pues porque me quedaría a oscuras, y aunque a lo mejor sea, como dice San José María, pues la fe es la humildad de la razón, aunque es una manera de afirmar mi razón, es decir, soy muy racionalista, o soy muy cientificista, o soy muy inteligente, los milagros son para la gente tonta. No, la fe es la humildad de la razón, si tú ábrete a la fe, déjate que la fe ilumine cada momento de tu pasión, acepta los milagros que hizo Jesús en su vida terrena, el milagro de su resurrección, el milagro de la Eucaristía, pero acepta también los milagros que te rodean, los milagros de la naturaleza, los milagros que hace en tu propia vida. A lo mejor cuando lleguemos a la otra vida diremos, qué barbaridad, qué presente estabas y qué ciego era yo para darme cuenta de tu continua acción en mi existencia. A lo mejor a veces me has hecho milagros, pues increíbles, ¿no? De verdaderamente no supe cómo salí de esta, pero me sacaste de esta. Pero también las cosas más menudas, lo más sencillo, ahí estás, ahí te encuentro. Bienaventurada la que creyó, bienaventurada tú que has creído. Nosotros tendremos también esta alabanza que tantas veces hizo Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. O al centurión, no he hallado fe más grande en Israel. Nosotros también seremos bienaventurados y recibiremos el elogio del Señor porque hemos creído. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.